Bueno, buenas tardes a todos y un gusto poder tener este intercambio, no solo en términos de conferencia de prensa, sino también poder plantear algunas políticas específicas para cada una de las provincias. Nosotros pusimos en marcha el Plan Potenciar Trabajo. El Plan Potenciar Trabajo son varias cuestiones, pero sobre todo tres que está asociado a la pregunta sobre cooperativas. Primero, fusionamos todos los planes sociales. Había distintos tipos de planes sociales. Unos llamaban Hacemos Futuro, otros Salario Social Complementario. De distintas maneras, fusionamos todo. Cuando hablamos de un plan social, estamos hablando de la mitad del salario mínimo. Una persona que cobra la mitad del salario mínimo, tenemos hoy 570.000 personas en todo el país que cobran lo que es la mitad del salario mínimo, potenciar trabajo. En el caso de la provincia de Santa Cruz, son 609 titulares, 609 personas que cobran esto que es la mitad del salario mínimo. ¿Qué es lo que hacemos en esencia? Que las personas que están bajo programas sociales trabajen o se capaciten. Entonces, tomamos la base del plan Potenciar Trabajo, generamos un sistema sobre la idea de que hay cinco sectores productivos que son los que más van a generar trabajo, los más mano de obra intensiva: la construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, la producción de alimentos, huertas, granjas, panaderías, lo que tiene que ver con la actividad textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas mayores, niños, en cuidados comunitarios, y el reciclado. En esos cinco sectores nosotros vemos la generación de trabajo en mano de obra intensiva, armamos cooperativas y fortalecemos el armado de cooperativas. En el caso que efectivamente eso sea factible, que la gente quiera formar parte de cooperativas, sino de trabajo individual, la persona que está bajo un plan social o contrapresta laboralmente, y ahí, si alguien lo contrata por más horas, tiene que completarle el ingreso. Supongamos que una persona está bajo el plan Potenciar Trabajo y un municipio hace cloacas o hace vivienda y contrata 8 horas, sea una cooperativa o sea la persona directamente, tiene que completarle el ingreso. Lo mismo el sector privado, si una obra social, una prepaga, contrata a una persona para cuidar personas, para la economía del cuidado, sigue cobrando el plan y tiene que completarle el ingreso. Esto es, para cooperativas, en el caso que ya existen cooperativas armadas, o personas que individualmente puedan trabajar. Este plan, además del tema cooperativo y además de lo que acabo de decir, tiene dos cuestiones más. Una es un sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas, para que la persona o la cooperativa, en el caso que sean cooperativas, acceda a máquinas y herramientas. Es decir, un sistema de crédito para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, por un lado, sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual, y un sistema de registro que se llama RENATEP, Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que le permite tener factura, ser monotributista, tener factura, blanquearse y estar exento durante 2 años de tributo. O sea, tiene factura, se formaliza, durante 2 años no tiene que tributar y tiene la posibilidad de ir desarrollándose y venderle al Estado o a quien fuera. En concreto, este plan busca vincular planes sociales con trabajo, lo hacemos con cada provincia, transferimos fondos a cada provincia que genere una unidad de gestión para llevar adelante un esquema para financiar máquinas y herramientas, para financiar proyectos, sea de cooperativas o de personas solas que se capacitan, trabajan, se vinculan con el mundo laboral. Ese es el esquema que ya lo pusimos en marcha en todo el país y que es la principal política social para los próximos meses de nuestro ministerio.
Muy bien. Canal 10, ¿estás por ahí?
Estamos acá en vivo. ¿Ustedes pueden escucharnos?
Sí, perfecto. Sí.
Bueno, recién podemos conectarnos, así que la idea es pedir disculpas si ya esta pregunta la hicieron otros colegas, pero ministro, aprovechar para comprender la situación que estamos atravesando de pandemia, de asistencia a las familias más vulnerables. Más allá de esta asistencia, si el gobierno está o no encaminado a generar trabajo genuino a futuro.
Sí, claramente. Lo que tenemos hoy la política social es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. Esa es la situación hoy. Nosotros aspiramos que a fin de año sea 50 y 50, 50% asistencia alimentaria, 50% trabajo, y el año que viene el eje central sea el trabajo. Yo recién comentaba, pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo. El objetivo es crear 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses. Hay cinco sectores productivos que nosotros vemos los más mano de obra intensivo, que es la construcción, la producción de alimentos, la actividad textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, y el reciclado. En esos cinco sectores vemos lo más mano de obra intensivo y simplemente dos cuestiones centrales. Una es, con cada provincia armamos una unidad de gestión, transferimos fondos para poner en marcha un esquema de máquinas y herramientas para trabajar, un sistema de crédito no bancario, repito solamente lo que dije recién, para que las personas accedan a máquinas y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular, o quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, y un sistema de registro que le permite formalizarse al que está en la informalidad, anotarse como monotributista social, tener factura, durante 2 años estar exento de pago, no tener que pagar tributo y tener factura para producir y vender. Claramente, el eje central de la política social de la pospandemia es el trabajo, ya lo pusimos en marcha y apostamos en los próximos meses a generar 300.000 puestos de trabajo.
Bien, ¿hay programas específicos para la Patagonia o son los generales?
Nosotros trabajamos de abajo hacia arriba. El esquema nuestro es desarrollo local. Los programas en líneas generales son para todos, pero nos adaptamos a cada realidad provincial. En cada realidad, en la Patagonia tenemos algunas políticas específicas en torno al tema invierno, la situación de frío, que claramente es distinta en la Patagonia que en el resto. Pero todos nuestros programas, lo que hacemos es, nos adaptamos, transferimos fondos y la propia provincia define las líneas y las acciones. El único programa que es para todos igual, para todo el país, es la tarjeta alimentaria, que la pusimos en marcha ya como la primer política social el 18 de diciembre, cuando el presidente Alberto Fernández planteó el Plan Argentina contra el Hambre. Esa es la única que es para todo el país de la misma manera, para madres que tienen chicos menores de 6 años, para mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para personas con discapacidad que tienen asignación, una tarjeta del Banco Público de 4.000 pesos para la mamá que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 para los que tienen 2 o más chicos. Esa que es la política que nosotros llamamos enlatados, un único sistema para todos, es la única que es así. El resto es, se definen líneas, las provincias presentan proyectos y transferimos fondos para adaptarnos a la realidad de cada provincia.
Muchas gracias. Ahora seguimos con el diario La Mañana de Neuquén. Creo que estaba por ahí.
Sí, acá estoy. Buenas tardes. Bueno, en principio, antes que nada, agradecer este espacio para que los medios de la Patagonia también podamos tener contacto directo con, en este caso, el funcionario Daniel Arroyo. Una de las problemáticas más graves desde el inicio de la pandemia tiene que ver con el incremento de la actividad que han tenido los comedores y los merenderos, ¿no?, en todo el país. Bueno, aquí en Neuquén también se han duplicado, hasta triplicado las asistencias en estos ámbitos. Quería saber, más allá del registro que se ha habilitado recientemente para poder contabilizar los comedores y los merenderos, quería saber cómo se procede y más allá de las asistencias, que también sabemos que se han incrementado, cómo se sigue, ¿no? Porque es una problemática que todavía está, que todavía los comedores siguen necesitando ayuda, y cómo se va a seguir de aquí en adelante, incluso cuando pase la pandemia, en donde sabemos que va a seguir la crisis económica, sobre todo para estos sectores, cómo se va a trabajar en este aspecto, y a partir del registro también, cómo va a ser el trabajo.
Nosotros, previo a la pandemia, teníamos en el país 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria. Hoy tenemos 11 millones de personas. Se incrementó de manera importante la demanda de asistencia alimentaria. Yo diría que hay 4 realidades hoy de personas que están en comedores, en merenderos, recibiendo asistencia alimentaria. Uno son las personas que ya estaban, que están en situación de pobreza histórica, pobreza estructural, y ya estaban. Segundo, la gente que hacía changas y muy eventualmente estaba en un comedor, el que hacía changas y algún viernes estaba sin trabajo, pero en esencia su vida eran las changas. Tercero, un sector que nunca había estado, que es lo que nosotros llamamos el sector informal integrado. El taxista, el remisero, el que hace Durlock, que vivía de su propio ingreso, que era formal o informal, depende si se registró, pero que en esencia vivía de su propio ingreso, y que la pandemia claramente le hizo bajar los ingresos, y hoy está en un comedor, en un merendero o en una escuela. Y cuarto, un sector pequeño, pero que es realmente para nosotros impactante, y es gente que tiene trabajo formal, que tiene recibo de sueldo, y así todo. Está en un comedor, en un merendero, porque no le alcanza. Esa es la situación de hoy. Solo hay dos momentos en que varía la cantidad de gente en los comedores. Cuando hay más changas de construcción y textil, yo sigo todo el tiempo cuánta cantidad de gente hay en los comedores en el país. Cuando se activa más la construcción y textil, baja la cantidad de gente en los comedores. Y segundo, cuando se carga la tarjeta alimentar. En el caso de Neuquén, son 16.300 personas que tienen la tarjeta. Son los dos momentos en que baja la cantidad de gente con asistencia alimentaria. Más allá de cuando se abra la cuarentena y pasemos esta etapa, la asistencia alimentaria va a continuar. Nosotros cuadruplicamos los montos de la asistencia alimentaria desde que iniciamos el momento del gobierno y en particular con el esquema de la pandemia. Para dar una idea de la situación, el Ministerio de Desarrollo Social al 30 de junio ejecutó el 120% del presupuesto anual. Nosotros tenemos un presupuesto de todo el año, a mitad de año ejecutamos el 120% del presupuesto. Tiene que ver con la decisión del presidente Alberto Fernández de empezar por los últimos y también marca el nivel de deterioro evidente que hay en la situación, que está en la situación social tal cual planteabas vos. Hoy hay cinco maneras en las que llegamos con asistencia alimentaria. Hay cinco formas en las que llegamos con asistencia alimentaria. Uno es a través de la compra del Ministerio de Desarrollo Social y la entrega de alimentos de manera directa. Lo segundo es a través de lo que llamamos fondos rotatorios. Transferimos fondos a las provincias y a los municipios para que compren alimentos y artículos de higiene. Y vamos rotando esos fondos, ese sistema no existía y lo hemos implementado en este contexto y fueron hasta acá 3.000 millones de pesos en todo el país. El tercero es la tarjeta alimentaria, que en el país en total llega a 1.5 millones de familias y cada vez que se carga son 7.500 millones de pesos. El cuarto es el sistema que nosotros más queremos promover, que es la descentralización hacia los comedores, que es cuando transferimos fondos a un comedor, el comedor, los responsables del comedor, son los que compran alimentos. Ahí tiene dos valores eso. Primero, fomenta la economía local. Va a comprar en la bolería de la esquina, a la vuelta, mueve la economía local. Y segundo, podemos insistir mucho con el tema de leche, carnes, frutas y verduras. Podemos hacer más seguimiento con el tema de la buena nutrición. Y quinto es lo que pasa con los comedores escolares. Las clases, estamos sin clases en Argentina, pero los comedores escolares han entregado módulos de alimentos o bolsones. Esas son las cinco maneras en las que llegamos a 11 millones de argentinos. Más allá de todo lo que hace el Estado, que es un esfuerzo presupuestario muy grande, también hay un gran rol de la red social, de iglesias, de organizaciones sociales, de escuelas que le ponen el cuerpo y están sosteniendo hoy una situación tan crítica. Nosotros creamos, como planteás vos, el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores. Tenemos la idea, nadie lo sabe, de que hay cerca de 10.000 comedores en Argentina. Es un número que se proyecta, pero no hay ninguna certeza. El RENACOM lo pusimos en marcha hace ya poquito más de 2 semanas. El objetivo es registrar a los comedores. Hoy los comedores son de 3 tipos. Los comedores más formalizados, donde hay una institución, donde tienen una cuenta bancaria, donde hay una infraestructura y donde podemos descentralizar fondos. Hay más de 3.000 comedores que hacemos eso. Segundo, los que son semiformales. La señora le montó un comedor delante de su casa, se le vino gente y lo fue armando como pudo. Y después están las ollas populares. Bueno, queremos registrar a todos con el objetivo de incluir, con el objetivo de ir fortaleciendo la descentralización en todos los que podemos descentralizar en esta etapa. El modelo ideal al que apuntamos, que hoy no lo podemos hacer, que claramente estamos lejos hoy, pero es el modelo ideal, es a la comensalidad en el hogar, que la gente coma en el hogar. El modelo ideal al que apuntamos es que con el tiempo estos comedores se transformen en centros deportivos, de apoyo escolar, centros de comunitarios, que la gente coma en la casa. La tarjeta alimentaria tuvo ese objetivo. En este contexto tan crítico eso no es posible, pero esa es la línea, ese es el objetivo del RENACOM y vamos a continuar con la asistencia alimentaria como la venía describiendo recién.
Gracias a la mañana de Neuquén. Ahora vamos con Adrián de Radio Nacional. Adrián Moreno.
Sí, buenas tardes o buen día, ministro, y agradecer el espacio que nos brindan. Usted dijo hace 2 días que en la Argentina no puede haber hambre, teniendo en cuenta nuestro territorio, lo que se produce, para muchos más de miles de millones de, o cientos de millones de habitantes, más que en nuestro país. Ahora, también podemos decir que esto es algo que se viene diciendo hace muchísimos años en nuestro país, y la pregunta que le quiero hacer es, primero, ¿cómo? Y después, ¿cuál cree que debe ser desde su ministerio la ecuación para que en el país haya pleno empleo? Imaginamos detrás de la generación de inversiones y oferta laboral.
La Argentina, nosotros presentamos el plan Argentina contra el hambre, el presidente Alberto Fernández lo presentó, yo hice la presentación el 7 de octubre, en el medio de la campaña electoral. Fue el primer compromiso que tomamos, que fue el programa Argentina contra el hambre. Eso se tradujo el 18 de diciembre, una semana después de haber asumido el gobierno, en la tarjeta alimentaria, que es la que estaba describiendo antes, y que comenzamos en la ciudad de Concordia, que tiene de Entre Ríos, que tiene los índices mayores de pobreza en Argentina. Hicimos todo el recorrido para llegar a todo el país, al 1,5 millones de argentinos. En el medio vino la pandemia, y está claro que la situación social ha empeorado. Antes de la pandemia nosotros teníamos 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños y 40% de trabajo informal. Está claro que hay más pobreza, está claro que hay más desocupación y que hay más informalidad laboral en Argentina. Nosotros apuntamos, con este esquema que estaba contando antes, a generar un mecanismo. Primero, nos hemos adaptado flexiblemente a llevar adelante una política que cubre 11 millones de personas en el país. Es decir, en mi cabeza, la política social estaba pensada en tres etapas. La tarjeta alimentaria, ponerle un piso a la caída social, resolver y apuntar a resolver el problema del hambre, y después ir por otras políticas. En el medio de la pandemia, nos obligó a girar prácticamente todo hacia lo alimentario. Para resolver el problema del hambre, más allá de la asistencia que estamos encarando, nosotros vemos dos cuestiones más. Una es, hay un tema con el costo de los alimentos. Hoy, yo diría que en las familias, sacando el problema de salud y de trabajo, hay dos problemas graves. Uno, el costo de los alimentos, y dos, el endeudamiento de la familia. Esto que todo el mundo debe plata porque no le alcanza, y termina o pateando el mínimo con tarjeta, o yendo a la financiera de esquina, o al financista del barrio y tomando crédito al 200% de interés anual. Hay un tema con el costo de los alimentos, y hay un tema con el desarrollo de la producción de alimentos. Cuando yo digo que hay cinco sectores productivos más dinámicos que van a ser mano de obra intensiva, uno importante es el tema de la producción de alimentos. O sea que, en primer lugar, diría, está claro que en la Argentina la situación social es crítica, hay un gran esfuerzo para atender la problemática del hambre en nuestro país, claramente. Ese esfuerzo se ha transformado en esto, se ha cuadruplicado la asistencia alimentaria, pero requiere esto de mucho esfuerzo sostenido en el tiempo. Un país que produce alimentos para tantos argentinos, para tanta cantidad de personas en el mundo, tenemos que atender y resolver el problema del hambre. En segundo lugar, la tarea de la política social es el trabajo. Yo veo la política social como la tarea de dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna. Las tres cosas a la vez. Dar pescado es asistir. Enseñar a pescar es capacitar. Y garantizar que haya peces en la laguna es mover la actividad económica. Crédito, microcrédito, cadenas productivas. Bueno, es todo el eje central pasa por el plan potenciar trabajo. Nos hemos planteado crear 300.000 puestos de trabajo de acá a los próximos meses, con esos cinco sectores productivos que estaba planteando. La generación de trabajo es claramente una cuestión local. Nosotros dividimos el país en siete regiones, las realidades regionales son muy distintas, dividimos en Patagonia Norte y Patagonia Sur, porque entendemos que además tienen características productivas diferentes, transferimos fondos a las provincias, se generan unidades de gestión, se convoca a las cámaras empresariales, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, se definen perfiles productivos y sobre esa base vamos vinculando planes sociales con trabajo. Entendemos que hay muchos ejes para el trabajo, pero que en lo que hace a los más pobres, estos cinco sectores productivos son centrales. Este plan Potenciar Trabajo tiene un fondo de 20.000 millones de pesos en los próximos meses, tiene el objetivo de crear 300.000 puestos de trabajo claramente en esta línea. En los próximos días vamos a crear una nueva política que se llama Potenciar Joven, estrictamente para jóvenes de 18 a 25 años, con el objetivo de orientar al trabajo y a la capacitación. Nosotros claramente Esa es la tarea. Mi tarea como ministro es generar movilidad social a gente le vaya bien estudiando y trabajando. Y yo veo al ministerio como las inferiores de un club, que prepara gente que después pega el salto y hace otras cosas. Bueno, es eso. Tenemos que dar las condiciones para dar un salto en lo laboral y en lo educativo. El plan Potenciar Trabajo tiene este objetivo, generar 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses.